¿Cómo es que el señor Walters logró obtener la información que necesitaba del presidente de la gran empresa?
Pienso que yo la secretaria, hablando de unas stamps, no sé si tu hijo o el hijo del presidente, que querían stamps porque las colectaba, y el señor fue y agarró stamps que él no necesitaba y se las dio.
Muy bien. ¿Y qué principio estaba aplicando?
Interesante, sin poder.
Sí, mostrando un interés sincero de los demás, porque ese hombre no tenía tiempo para él, no tenía ningún interés en ayudarlo. Él quería preguntar hacer muchas preguntas sobre el negocio, y el hombre dijo, pues yo soy un hombre muy ocupado, no voy a dedicar tiempo a ti. Entonces, afortunadamente, escuchando bien, escuchó algo que era de interés a ese hombre. La segunda, porque según el autor, los otros animales tienen que trabajar, pero el perro no. Reina.
Bueno, en el libro decía que hay otros animales que, como yo tuve un ejemplo de, no sé si lo leí, pero es que las vacas tienen que dar leche, yo pensé en las abejas que comemos su miel, ¿verdad? Entonces, en mi libro dice que los perros no necesitan trabajar, porque ellos solamente están interesados en recibir el cariño que uno les va a corresponder, ¿verdad? El cariño.
Sí, se expresan.
Y ellos expresan todo, como dice ahí. Nada más te miran y mueven la colita y te huelen, quieren que la acaricies.
Entonces, ¿qué principio es? ¿Qué principio está mostrando el perro? Tomando interés. Un niño viene y el perro tiene mucho interés y está mostrando, es obvio que ese perro está interesado en el niño, y por eso los perritos están bienvenidos en todos lados. Si tú lleves un perrito caminando en la playa, todo el mundo va a decir, ¡ay, qué dulce! ¿Quién es el individuo que tiene las mayores dificultades en la vida, según el autor?
El individuo que no se interesa por su semejanza.
Así es. Vamos a leer el párrafo, porque eso para mí era muy interesante. Está en la página 85, si alguien quiere leer, en la página 85, empezando con el individuo.
El individuo que no se interesa por sus semejantes es quien tiene las mayores dificultades en la vida y causa las mayores heridas a los demás. De esos individuos surgen todos los fracasos humanos.
¿Alguien puede imaginar un ejemplo de esto? ¿Por qué pasan estas cosas?
Porque yo me tocó platicar con una persona esta semana y me estaba recordando. Esa persona decía que no se interesa por nadie, ni quiere ayudar a nadie porque no se quiere meter en problemas. Y yo nomás me preocupo por mí, yo no le ayudo a nadie. Y si veo que tiene problemas, mejor me voy, no quiero saber nada. Es una persona que no va a ser exitosa en la vida.
Sí, no va a alcanzar éxito, sí, pero también muchas veces necesitamos otras personas. Necesitamos del compañerismo. Y las personas que no toman interés en los demás a veces se sienten desesperados porque no tienen la compañía. Y cuando necesitan algo, por ejemplo, si tú no vienes y pides a un amigo de ese curso, pues me puedo copiar tu tarea, pero si no conoces a nadie, ¿a quién va a pedir? Entonces siempre estamos en necesidad de ayudar y recibir ayuda de los demás. Entonces dice que los criminales, las personas que tienen graves problemas, son personas que no toman interés en los demás. Y el opuesto es la verdad. Las personas que toman interés en los demás normalmente alcanzan grandes éxitos. ¿Algo que añadir? That's the one you didn't know, right, Rosie? Okay. Do you understand it now? Okay. ¿Qué fue el secreto del éxito de Howard Thurston, el mago? Reina.
Lo que me acuerdo es que él estaba muy agradecido con la gente, con su público, y él se fijaba, porque él tenía personalidad, tenía conocimiento de las relaciones humanas, se fijaba en cómo poder complacer a su público, tenerlo contento, ¿verdad?
Sí, dijo que él tenía un amor sincero por su público. Y como Reina dijo, era agradecido. Agradecido de que estaba ganando su vida así. No estaba pensando, oh, yo puedo estafar a esta gente. No, estaba sinceramente agradecido. Entrando aquí en ese edificio, alguien notó una manera en que esa facilidad está usando los principios que estamos aprendiendo de relaciones humanas.
Por ejemplo, el hecho de que está escrito ahí.
Así es. Se pusieron el nombre. Pusieron el nombre de nuestra iglesia. Entran, oh, estamos sintiendo importantes. Ya está el nombre. Entonces, es una táctica que ellos entienden. Y rentando edificios, estoy buscando en todos lados. Estuve compartiendo de que hoy estuve hablando con alguien y la mujer dice, oh, sí, muy interesante, vamos a hacer una cita. ¿Y qué negocios son ustedes? Cuando yo dije, ah, somos una iglesia, el momento que salió de mi boca, y oh, no, no. Y otro llamé y ella me preguntó, y yo dije, pues nosotros hacemos mucha consejería bíblica. Oh, está bien. Pero el momento que tú dices iglesia, oh, no, no. Pero fue interesante que en algunos lugares dicen polis. Pero el muy sabio se pueden ver pasando el autopista en un edificio y dice, your name here. Su nombre aquí. Entonces están pensando en la otra persona. Habla con una persona de la iglesia con quien nunca ha hablado antes, que fue el nombre de esta persona. ¿Conoció a alguien nuevo? ¿Alguien quiere compartir su experiencia?
Bueno, ya tenemos, así que muchas, siento que ha pasado tantos días sin que hemos venido, ¿verdad? Solamente por una semana. Pero ese mismo día de la clase, de lunes, la última clase que tuvimos, yo hablé con la hermana Gloria, y desde entonces hemos hablado, y Dios le bendiga, y es una persona que yo nunca la había saludado.
Bueno.
Y ella conmigo.
¿Alguien más?
Sí. Por ejemplo, yo conocí, bueno, el domingo llegó un hermano nuevo de El Salvador, y ya ha venido dos domingos, es su segunda vez. O sea, el domingo que pasó lo del incendio, llegó ahí al lugar a buscarnos por primera vez. Dice que él estaba yendo, él vive en una casa y estaba viviendo con otros compañeros, pero que él en su país tiene dos meses de llegado de El Salvador, y dice que él estaba acostumbrado a reunirse en una iglesia muchos días, pues casi toda la semana, y que aquí no había encontrado, y que siempre esas personas estaban dando ray, y a veces esas personas tenían cosas que hacer o no querían ir el domingo, y él se quedaba sin ir a ninguna iglesia. Entonces él vino a la tienda y miró que ahí había una iglesia ahí en la tienda, y pues pensó, este domingo voy a llegar, sin saber que lo que nos había sucedido. Y justo cuando llegó ahí, era que estábamos, inclusive en la tarde, nos estuvo ayudando a mover todas las sillas.
Sí, y, yo recuerdo el hombre.
Sí, está nuevo, y el domingo estuvo en el parque.
¿Y cómo se llama?
Se llama Miguel.
Miguel, ok.
Y tiene dos meses de llegado a este país. En su país dice que era a mecánico, y aquí está trabajando también con una persona. Creo que en eso mismo, en un taller. Miguel.
¿Alguien más?
Yo hablé con Vanessa.
Ajá.
Una, pues, la saludé y todo porque es una niña muy joven y yo pienso, bueno, yo qué puedo hablar. Sí, pero sí le hice la conversación y así se me grabó el nombre de ella porque yo la veo muy linda, todo, pero no sé bien cuál era su nombre. Y dije, Rafael, ¿cómo se llama la niña que canta allá? Y así. Y hablé con ella, le pregunté de sus cosas, de su estudio y todo eso. Y ese mismo día que decía la hojita, conozca a alguien también.
Perfecto. ¿Quién más? ¿Julio? ¿You didn't talk to anybody? Pues dinos. A lo mejor es algo bien. Ajá. ¿Sitla? Ok.
Ese mismo día, el lunes pasado, yo nunca había hablado con la hermana Reina.
Está bien.
Siempre la veía yo hoy, ¿verdad? Y ese día estaba hablando de la nota y le estaba explicando. ¿Cómo te la
vi? Bien. ¿Antonio? ¿Alguien más?
Yo conocía a una persona de comisiones que me liberaron.
Oh, sí, Everaldo.
Quiso platicar con él. Es muy buena persona. Me contó que tiene mucho tiempo de conocer al Señor y hacer las cosas. Y, pues se trata de relacionar con más gente.
¿Bien?
Además, a veces veo que como que tienen grupos, ¿no? Y a veces cuando terminan los servicios uno se queda solo.
Sí.
Y así lo encuentro.
Por eso precisamente estamos estudiando de mirar. Porque vamos a aprender que si tú visites un concierto, un lugar, una fiesta de boda o algo, y no conoces a nadie, no vas a entrar en un grupo para interrumpir. Busca otra persona que estás sola. Y te acercas a la otra persona sola, y esa persona va a sentirse muy bien porque tú estás acercando a él.
Pero, ¿qué es lo que pasa cuando sonríes y sonríes y no hay nadie? Mejor vamos.
Bueno, vamos a hablar a nuestro hermano que está visitando de la iglesia de José López. Tu nombre y a qué se dedica.
Bueno, yo me llamo Gabriel Pérez. Yo me reúno allá con la iglesia del pastor. No sé si algunas lo conocen o no conocen. José López. Y creo que está ahí.
Sí, viene acá cuando a predicar a nuestra iglesia.
Oportunidad de conocer alguna de ellas. Y ahorita fue una coincidencia que lo tenga que encontrar aquí, porque en realidad yo vine a... Sí, hay una clase de karate para niños. Yo traigo a mi hija aquí. Y me sorprendió mirarlo a él ahí. Ya me contó que vinieron a una clase. Sí, me da mucho gusto.
Sí, normalmente tenemos el doble de la gente. Pero obviamente algunos no llegaron o están perdidos. Entonces... vamos a continuar otra media hora y tomar nuestra pausa precisamente a las 8. Antonio, can you do me a favor and walk around and see if anybody's out there lost? You might walk down the street a little bit. Hay baños allá en el otro lado aquí. Y a las 8, si quieren caminar un poco a un parque allá, pueden pasar aquí al patio. Vamos a revisar los principios que hemos aprendido, empezando a leer todos los principios de la página 78. La página 78. Si alguien quiere leer los primeros tres principios que aprendimos.
Dice regla número uno: no critique, no condene, ni se queje. Demuestre aprecio honrado y sincero. Regla número tres: despierta en los demás un deseo vehemente.
Muy bien. ¿Alguien ha puesto en práctica el número uno? No critique, no condene ni se queje.
Yo sí lo he puesto en práctica, porque a veces, sin querer, a veces cuando me doy cuenta ya estoy criticando y digo, estoy aprendiendo que no critico. Y eso me ha ayudado.
¿Alguien más?
En la escuela, cuando unos de mis amigos luego empiezan a hablar de cómo es, no les gustan las otras muchachas, y me preguntaban qué pensaba de ellas, y yo nada más dije yo, y no dije nada malo. It was hard,
yo con mi esposa estamos poniendo muchas en práctica. porque a veces ella dice, pues apaga la luz. Apaga la luz, estamos saliendo. Pero ya estoy entrenándola para que diga, ¿no sería buena idea apagar la luz? Porque vas a ahorrar dinero. ¡Hola! ¿Fue difícil llegar?
Sí. Fue
la primera vez. ¿Tiene tarea?
Ya.
Muy bien, mire qué preparadas están. Totalmente preparadas. ¿Te gusta el lugar?
Está bonito.
¿No quieres hablar de Kevin y Mami?
Sí, voy a intentar conseguir ese lugar hasta que rentamos otro sitio.
Y estoy cada día llamando lugares para rentar, y pero aun cuando conseguimos, a veces hay una demora para preparar el lugar. Pero eso siempre está disponible, está, el lugar está muy barato. Entonces, porque somos organización no lucrativa, y yo soy residente de Misión Viejo como ella. Y por eso, estuvimos hablando, Coti, de la página 79, oh, sí, 79. 79. Sí, 79, las tres reglas, y una de las tres, la primera fue, no critique, no condene, ni se queje. Y estamos preguntando si alguien está poniendo en práctica esa regla, y qué resultados están obteniendo. O en la casa, o en el trabajo, en un ministerio. ¿Alguien? Es que bíblicamente, cuando estamos viviendo como servidores, es natural para un servidor no quejar, ¿verdad? Si tiene el corazón de servidor en algo, pero si...
Primera regla, sí la había leído. Uh-huh. Y siempre le había estado diciendo a Roberto, tú nunca me dejas ir a una reunión de damas, de mujeres, por dos, tres días. Y nunca me dejas. Y yo siempre me casa. Y ya le estuve diciendo, me invitaron. Y dice, no sé, dime, ¿quieres ir? Y yo, pero, está bien, Roberto no quiere, está bien. Y yo, bueno, sí, sí puede ir. Pero ya no estuve como siempre quejándome. ¿Por qué no me dejas? ¿Por qué no me dejas?
Sí, yo estoy aprendiendo, y hay un capítulo casi al fin del libro de un hombre dirigiendo su negocio. Nunca dio órdenes a nadie. Dijo, no sería buena idea, haciendo sugerencias y preguntas, y de esta manera la gente sabía, eso es un orden. Pero nunca diciendo directamente, pues saques esto, no sería una buena idea sacar esto. No, sí. Y son puntos muy sutiles. Demuestra aprecio honrado y sincero. ¿Alguien lo ha puesto en práctica?
Bueno, yo no tengo problemas con el primero. Con el otro, demuestra un aprecio sincero y Dios. O sea, si hay algo que yo no estoy de acuerdo es en la hipocresía o tratar de ser con la gente... Eso no me gusta. Soy el segundo, no tengo problema. Pero con el primero, con no critique, no condene, ni se queje, ese es mi problema.
Pero problema en qué sentido?
Porque, por ejemplo, a mis hijos.
Pero el problema en que es difícil hacer o no está de acuerdo.
No, es que no estoy de acuerdo. Es difícil practicarlo. O sea, lucho con eso. Yo, ahora que sé que es incorrecto, que no gano nada con todo eso, y a cada rato cuando me doy cuenta, ya estoy condenando o ya me quejo antes de, y ya veo mejor, oh my God, lo primero fue, o sea, yo, es como mi talón de Aquiles, a cada rato estoy batallando con esto, aunque ya sé, y ahora digo, es que tengo que ponerlo en práctica, porque ya conozco muchas cosas, y así como eso, muchos versículos bíblicos, y sé que con Dios lo condena, y aún así a veces se me hace tan difícil, entonces cuando ya ahora... Ay, que tienes que ayudarme a poner en práctica todo lo que estoy aprendiendo. Ahora esa es mi oración de cada rato. Que me acuerdo cuando ya hice algo que no debía, o ya condené, o ya me quejé.
Pues vamos a dar a Julio una oportunidad de poner en práctica el número 2. ¿Está mejorando, no, Julio? No, pero como yo dije, cuando tiene que comunicar algo, porque estamos bajo obligación de instruir a nuestros niños, corregirlos. Hay una manera. Tenemos que emplear un poco de creatividad con el niño. ¿No te crees buena idea limpiar tu cuarto antes de X? O poniendo en forma de pregunta. Y poco a poco cambia la relación.
Lo que he estado descubriendo y me da mucha tristeza es que choco con piedra. Porque Julio es la misma personalidad que yo tengo. Y con Citlali no, porque a Citlali le digo algo y ella hasta se pone a llorar. Ella mejor se calla y se pone a llorar. Y luego tengo que ir y pedirle disculpas porque sentí que, o sea, ella no contesta nada. Pero con Julio me pongo como piedra con cuello. O sea, reventamos los dos, explotamos los dos. Él me grita, yo le grito y... No, porque es bien, los dos tenemos la misma persona, Citlali no. Y ahí veo el otro contraste. O sea, Julio es como que es que me mira en un espejo. Y uno de los dos con Citlali, ¿no?
Así como ellos dos están, a mí a veces me pasa también con Antonio. Pero a mí me da mucho coraje como él pasó que porque él le toca acomodar todos los trastes. Yo lavo y él tiene que acomodar su lugar. Y yo le dije, cuando me llamó que yo me fui, yo le dije, tienes que arreglar los trastes cuando yo venga, porque yo mayormente hoy día siempre salgo 5:30, y desde que empezaron las clases, desafortunadamente la señora llega a las 6. Y yo llego así a cocinar y a comer y venirme para acá, pero hoy gracias a Dios me dejaron salir temprano. Y le dije a Antonio, ¿no has arreglado los trastes? Porque ya estaba en el teléfono. Entonces, así como yo no iba a poder hacer mi plan para venir acá, él tenía que hacer también lo suyo y nunca lo hace. Pero si tiene tiempo para estar en el teléfono.
A veces,
una
manera de dirigir gente en la familia o también en el trabajo es hablar con él y decir, mire, tenemos un acuerdo, ¿verdad? Tú vas a hacer aquello y aquello antes de X tiempo. Entonces, si él diga sí, ya tiene un compromiso. Una vez con el compromiso, puede ser, Antonio, recuerdes, estoy contando. Y después, reforza, y él diga sí, sí, y ya tiene un compromiso.
Tomé otra opción, pastor, porque él ya va a cumplir 15, y le dije, como faltan 20 días, digo, tienes 20 días para que yo lavo tu trastes, porque de ahí más, yo voy a lavar los míos, los voy a acomodar, y tú vas a lavar los tuyos, tú los vas a acomodar. Pero ahora mi coraje está que al rato voy a ver si lleno de 3-4 platos, como ya no va a tener esa orden de acomodarlos, a querer hacer cuando quiera, y a mí tampoco quiero eso. No, pero la razón que también dije eso, porque nos chocamos, yo me acuerdo que desde que Toño estaba chiquito, siempre tenía ese problema, y mi mamá siempre decía,
pero ya todo está perdonado en Cristo, lo podemos cambiar. Pero mi sugerencia es tratar de llegar a un acuerdo en que los dos tienen un acuerdo hasta escrito en la pared. Eso es tu responsabilidad. ¿De acuerdo? Y él dice, estoy contando contigo. Y él sepa.
Sí, yo te pido a Dios que a mí me dé fuerza, porque él luego me dice, please, hazlo por mí, hazlo por mí. Pero también leí un libro que si una vez hace las cosas por él se acostumbra y él lo deja y sabe bien que yo lo voy a hacer. Y yo le pido a Dios, Dios mío, dame otra cosa, idea para hacer, no me quiero parar de hacer tus cosas de él.
Pero también, si tiene un acuerdo y él no hace, la próxima vez cuando él prometa algo, dice, pues, ¿puedo contar contigo? La última vez tuvimos ese acuerdo.
Hermano, lo que yo hacía o hago con mis hijos es cuando no me obedecen alguna cosa que ellos tienen que hacer en la casa, entonces ellos me van a pedir algo que tienen tenis, cosas, entonces les digo, ¿te acuerdas que tú no has cumplido lo que me habías dicho? Digo, si cumples a lo mejor la semana que viene podemos hablar otra vez de los tenis.
Es excelente.
Rápido se van a hacer lo que...
Sí. Sí, porque quieren exigir todo, pero no quieren asumir sus responsabilidades.
Pero en mi caso, esa me voy a pasar un año y no quiere tenis, y si quería, no, se le quita el gusto, pero no me da.
¿Quiere comer?
Hermana, pero va a haber algo que le va a gustar, que algo que va a pedir. A lo mejor no son zapatos, pero
es cosa. Eso sí es cierto, una duda. A veces le contestan a uno, pero, o sea, yo no quiero nada.
No, pero por el, en el caso tuyo, por ejemplo, él choca conmigo y va con su papá. Ahí es donde tenemos las luchas. Porque, por ejemplo, ayer quería salir él. Quería salir con los jóvenes. Y yo le dije, está bien, quieres irte, pero las personas que te lleven, que te traigan. Y nos agarramos ahí los dos. Pero es que tú no mereces salir. Digo, no es que no te dejes salir. Es que nos arruinas a tu papá y a mí toda la tarde. Si tenemos planes de salir, ya no podemos hacer nada porque tenemos que irte a recoger, ¿verdad? Si no puedes llegar muy noche porque mañana tienes que ir a la escuela, hay que ver la hora. Y dice, no, pero no te estoy molestando a ti, es mi papá. Le digo, Julio, ¿no entiendes que somos pareja y que si interrumpes a tu papá me estás interrumpiendo a mí también? Bueno, no fue a ningún lado y yo pues preguntando quién lo va a traer, porque yo necesito saber si lo van a traer, si no, no puede ir, porque pues toda la familia, los planes de la familia se arruinan, ¿no? Y me dice, y este se molestó y viene enojado y me miraba en el carro con un coraje y ahí va atrás del carro y me iba mirando y dije, pues enójate. Y no fue, dice, no voy a ningún lado, tú todo siempre lo echas a perder todo. Yo, I'm sorry, todo te lo echas a perder, pero tú en un ratito me echas a perder la vida y mi tarde y todo mi... O sea, me amargó a mi tarde porque viene enojado cuando fuimos a comer. Bien molesto, toda la noche llegó a la casa, enojado porque no le di permiso. Pero después dije, bueno, fue mi culpa. No fue mi culpa porque él no había planeado salir ese día. Y al momento alguien lo convenció y que se iba con los jóvenes. Pero luego yo le hice entender y él me dice, pero tú gritas suave. Y yo le digo, Julio, es que no te estoy gritando. Solamente él piensa que yo le grito porque no estoy de acuerdo en aceptar. Y su única justificación es, no te estoy diciendo a ti nada, mi papá me vaya a recoger. Julio, no estás entendiendo cuál es el punto. Tu papá y yo somos uno. Uh-huh. Y si tu papá no puede ir, si tu papá te tiene que ir a recoger, yo ya me tengo que quedar en la casa encerrada sin hacer nada. Y eso tú no lo entiendes.
¿Pero tiene un plan para evitar eso un poco la próxima vez?
Sí, ya tengo que hablar con Arsenio.
Sí, y también pueden tener una regla de la casa. Si quiere salir, tiene que tener cierta cantidad de anticipación. Citlali iba a decir algo.
Uh-huh.
También hay un verso que dice, si uno no quiere trabajar, tampoco se come.
No, hay una semana. No come una semana.
Necio.
No, es que ese es dolores.
Vamos a la regla número 3. Despierta en los demás un deseo vehemente. ¿Alguien ha puesto en vehemente? Eso es un poco más sutil. Despierta en los demás un deseo vehemente. ¿Nadie? Eso es un deseo fuerte. Un interés fuerte. ¿Sí, Javon?
No. ¿Es eso arousal en la otra persona?
Sí, un deseo de hacer algo. Entonces, el principio que aprendimos ahí, estamos revisando porque ya ha pasado 2 semanas, es que tú no puedes forzar a nadie a hacer nada. Pero hay maneras de despertar un interés en otra persona. Hablando de ciertas maneras, tuvimos el ejemplo del niño que no quiso ir al kinder, ¿recuerdan? Y cómo convencieron al niño... ¿Cómo despertaron en el niño un deseo de ir al kinder? ¿Cómo? ¿Qué hicieron?
Dijeron que iba a encontrar a sus amigos y que ahí iba a jugar y que iba a ver juegos muy interesantes para ellos.
Sí, empezaron los padres con creatividad, empezaron a pintar con los dedos en la cocina y dicen, ¿qué hacen? No, yo quiero participar. No, tú no puedes pintar con tus dedos porque tiene que ir al kinder para aprender eso.
Sí, yo me acuerdo de esa... Y hace como 2 semanas nos habían dicho que los de Kinder iban a tener exámenes. Verónica no se sabía escribir. Y le digo, qué triste, esa Verónica. Vamos a tener que prepararnos para el otro año para que siga resistiendo el año. Y dice, yo no quiero quedar en Kinder. Le digo, no, ni modo, mamita, porque van a pasar los que sepan. Tienes que superar este punto. Uh-huh. Dale, dale. Ya estoy lista para comenzar a escribir mi abecedario porque no me quiero quedar en kinder. Y ahorita le está mi hijo a la mesa. Pero no voy a necesidad de estar regañando, simplemente. Ni modo, hay que ir preparando otras cosas para los años para que te quites.
El, el curso mismo estaba tratando de hacerlo. ¿Alguien recuerda qué fue la regla de 15%, 85% en el principio del curso? Sí, el 85% del éxito han comprobado es por tu capacidad de manejar la gente o llevarse bien con la gente. El 15% es tu conocimiento técnico. Y mucha gente graduando de la universidad como arquitecto o algo así piensan que... ¡Hola! ¡Ya llegó! Buenas noches. ¿A dónde quiere?
Esto es de la segunda.
Pero que cierta persona me dio la dirección mal. Y estaba en otra escuela esperando y nadie llegó.
Oh.
No tenía esa más. Lo dejé en la casa. O sea, yo no me lo llevé porque alguien sabía.
Bueno, vamos a la otra página, 140. 140.
¿140 de libro?
Sí. 141 en el libro de español. Hay otros seis reglas. Hemos aprendido uno, vamos a tocar el número dos, pero vamos a leer todos. ¿Quién quiere leer regla 1 a 6 en versículo 140? ¿Se trae?
Interésese sinceramente por los demás. Regla 2, sonría. Regla 3, recuerde que para toda persona su nombre es el sonido más justo e importante en cualquier idioma. Regla 4, sea un buen oyente, anime a los demás a que hablen de sí mismo. Regla 5, hable siempre de lo que interesa a los demás. Regla 6, haga que la otra persona se siente importante y haga lo que sea.
Amén. Podemos ver varios de estos aplicados aquí. Cuando dice, recuerde que para toda persona su nombre es el sonido más dulce e importante. Eso es lo que hicieron. No tenían que poner nuestro nombre ahí en luces, Iglesia Nueva Obra. Pero estaban poniendo en práctica ese principio. Para que cuando nosotros entramos, oh, somos importantes, nuestro nombre está ahí. Y... sea buen oyente. El hombre que sabía de las estampillas es porque estaba poniendo atención. Hay muchas personas que no captan detalles importantes porque siempre están hablando. Nunca escuchan. Y eso fue un detalle muy importante que la secretaria entró y habló de las estampillas. Y después el hombre, agarrando esto, pensando que él tenía estos sellos, consiguió todo lo que quería. Pero si no estamos escuchando, vamos a dedicar un capítulo entero sobre esto de escuchar. Y es muy importante en la vida cristiana. En la vida cristiana, a veces, escuchar a otra persona es una forma de amar a la persona. ¿Por qué? Porque hay personas que vienen con sus dificultades, sus frustraciones, quieren hablar. Pero si tú dices, no, déjeme hablar, yo voy a hablar de mis cosas, pero no tienes un momento de mirar a la otra persona en los ojos y escuchar a la persona. No está amando a la persona. A veces está dando todo el amor cristiano simplemente de sentarse y escuchar a la otra persona. Y deje a la persona hablar. Y como las mujeres están muy perfeccionistas en decir, reaccionando. En la cultura anglosajona, los hombres no hacen mucho de eso, pero a veces los hombres latinos también, y eso es comunicar. Y dicen que entre hermanos y hermanas es diferente. Dicen que el hombre, cuando dices, estás de acuerdo con lo que la persona dice, pero con una mujer, no necesariamente. Y simplemente está escuchando.
cuando a veces yo hablo con mi mamá y si no le digo ajá, ajá, porque estamos hablando hasta por una hora de México, ¿ah? Si no oye que yo le hago, digo eso, ¿me estás escuchando? ¿Y así dice? O sea, con ese ajá le estamos dando a entender a la persona que le estamos poniendo interés, estamos escuchándola. Pero
lo más cruel que he visto, y hay hombres de negocios que tienen un teléfono con un botón de mute. Y he visto, ¿y si no me veo? Y tienen un botón de mute, porque yo he visto vendedores que están vendiendo productos a una mujer en una compañía y ella compra todos los materiales de oficina. Y está hablando y hablando y el hombre se pone mute y él empieza a hablar de otra persona. Y ella hable. Eso es muy cruel. El amor es realmente escuchar a la persona. Tome el tiempo, aunque que tú sientas, no quiero escuchar eso. Fuérzate, escucha a la persona. Hombres, escucha a su esposa. Padres, escucha a su hijo. Vamos a ver un ejemplo en aquel capítulo, cuando un niño dijo a su mamá, mamá, yo sé que tú me quieres. ¿Por qué? Por supuesto te quiero. Porque cuando yo te pido algo, tú dejas todo lo que estás haciendo para escucharme. Entonces, estudiamos ya, interese sinceramente por los demás. Eso fue el capítulo con la tarea que acabamos de hacer. Ahora vamos a regla número 2, que es el capítulo de Rosy. ¿Verdad? Vamos a entrar en ese capítulo de la sonrisa. Pero antes, creo que vamos a tomar nuestra pausa. Vamos a tomar una pausa de 12 minutos. Hay baños ahí, puede caminar un poquito.